levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
El mensaje de Dios para nosotros en esta ocasión se encuentra resumido en el pasaje del Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. En esta ocasión voy a aplicar el mensaje de una manera que quizás ustedes serán sorprendidos. La verdad que ahí dice que los hijos son herencia de Jehová. ¿Qué significa que los hijos son herencia de Jehová? Que le pertenecen. Ahora, es importante porque el pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto basado en la descendencia. Sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le quiso decir, de tus lomos saldrá un hijo. Y ese hijo, y de ese hijo, yo voy a hacer una gran nación. Y la voy a tomar como mi herencia, como el pueblo mío entre los pueblos. Israel es mío, Israel es mi primogénito. ¿Cuándo Abraham lo sacrifica? ¿Saben ustedes que estaba sacrificando a Abraham? El día que iba a matar a su hijo en el altar, iba a sacrificar toda la heredad. Estaba sacrificando no su amor al muchacho, estaba sacrificando el futuro, estaba sacrificando todas las promesas que venían después. En el momento no era simplemente una vida que se iba a perder, es que en ese muchacho estaba todo lo que venía después, que hoy lo hemos disfrutado. Le estaba dando todo a Dios. Él sabía lo que había en ese muchacho. Ser un niño cualquiera, pero ahí en él había un propósito eterno. Por él vino Jesucristo, y por Jesucristo hemos sido salvados. Y todo lo que viene después, la salvación de los pueblos, vino por lo que había en ese muchacho, en ese vástago, en ese renuevo, en esa vida. Y Abraham lo entendió. Abraham no lo dijo con palabras, pero con hechos dijo: herencia de Jehová es Isaac, y algo muy valioso, el fruto que salió de un vientre estéril. ¿Entendemos eso? Todos sabemos, y no hay que leerlo, que cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, ya en el momento Dios le dijo: detente, no le hagas daño al muchacho, porque ya yo sé que tú me temes. En otras palabras, ya yo sé que tú entiendes que herencia mía es Isaac. Ya tú entiendes que lo que yo pido hay que dármelo. Ya tú entiendes que yo soy el soberano. Ya tú entiendes que todo lo que tú tienes es mío. Ya tú entiendes que yo debo ser el primero en todo y el todo en todos. En el caso de Jacob, escuchen, en el caso de Jacob, que le pasa la historia igual. Jacob fue a casa de Labán, se enamoró de Raquel, la miró, se enamoró de ella y su corazón se ligó a la prima, eran primos, y la pidió como esposa. Y Labán, que era usurpador, engañador, 7 veces más que Jacob, por eso Dios lo envió allá para pulirlo. Labán vio que había una bendición en Jacob, que todo lo que le ponía la mano prosperaba. Eso lo vio Potifar en José, que era un bendito de Dios, y dijo, ah, me voy a aprovechar de esto. Eso lo vio Lot, vio a Abraham bendecido y quiso sacar ventaja. Y así vio Labán a Jacob, un bendito en el pacto, que todo le salía bien. Y cuando dice, bueno, trabájame por ella 7 años y yo te la entrego. Y él trabajó 7 años, esa era la costumbre. Como él no tenía nada y tenía que dar una dote, un dinero que había que dar, cuando uno iba a pedir una joven, entonces, trabájame 7 años, ya que tú no tienes nada. Trabajó, dice, como un día, porque la amaba. Y le dieron una mujer que él no tenía ningún plan con ella. Y después se enfrascan a las 2 hermanas a pelear, que esta noche voy a dormir con él. No, que me toca a mí. No, que es mío, que a mí es que me ama. Y Lea, pariendo hijos, dice, ahora sí me va a amar a mi marido, porque le he dado hijos. ¿Saben ustedes? Acuérdense que Jacob amó a una. Todo lo que vino después eran trampas de Labán y circunstancias. ¿Cierto? Ahí nacieron todos esos hijos. Los hijos de Lea. Después vino Raquel y dijo, bueno, ya que no puedo parir, el Señor no era matriz, te doy mi esclava. Y parió la esclava y vino la otra y le dio la otra esclava. Y ya tenía 4 mujeres y él había trabajado por una. Tremendo lío. No, hermanos, todo lo que vino después, él no lo planificó. Él fue arrastrado a todas esas cosas. Y nacieron 11. Y cuando nace José, el 11º, Jacob dijo, ahora tengo mi primogénito. Ahora tengo el único. Para él, José era el único. Porque es el primer hijo de la mujer que yo amo. Los otros 10 fueron circunstancias. Este nació de la mujer amada. El que yo quería tener desde el principio nació ahora. Este es mi hijo amado. Y amó, dice, y amó Jacob a José más que a los demás hijos. Se encariñó con el muchacho. No ocultó su preferencia. Le compró una bata de muchos colores para distinguirlo como un príncipe, porque los príncipes eran los que usaban ese tipo de vestidos en aquellos días. Estoy diciendo todo esto para que sepan que José, por lo que les dije, era el único para Jacob, el único. Los demás eran 10 circunstancias que me nacieron. Este en realidad era el fruto de mi amor con la mujer que yo amo. Después nació el hijo de la derecha, Benjamín, y hubo muerte en el parto. Raquel murió y se completaron los 12 para cumplimiento de propósito. Pero para no leer toda la historia del Génesis, ustedes saben que José comenzó a tener sueños, y en esos sueños se veía que sus hermanos y sus padres se inclinaban delante de él. Esos sueños aumentaron más el celo y la envidia y la ira de sus hermanos. Y cuando lo vinieron, él fue enviado por su padre a ver a sus hermanos, a ver si estaban bien. Y fue José. Y cuando lo vieron de lejos, dijeron, ahí viene el soñador. A ver si se cumplen sus sueños. Vamos a evitar que se cumplan sus sueños. matémosle. Y ustedes saben lo que pasó al final. Uno de ellos evita que lo maten y lo venden como un esclavo a los ismaelitas y lo llevan a Egipto como esclavo. Hasta ahí la historia, todos la conocemos. Ahora vamos a estudiar algo muy importante. Todo eso era para que usted entienda el mensaje. Ahora vamos al mensaje. Atención aquí. Génesis, capítulo 37, el 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José. Estoy leyendo Génesis 37, 31. Entonces tomaron ellos, o sea, los hermanos, después que vendieron a José, tomaron la túnica esa, la túnica de la envidia, del conflicto, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con sangre, y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Así dijo Jacob, creyó al cuento. Dice que en mi país se tragó la píldora del engaño. Y sigue diciendo: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Diga ahora conmigo, para Jacob, diga otra conmigo, para Jacob, José estaba muerto. Vuelva y dígalo conmigo, para Jacob, José estaba muerto. En su mente estaba muerto. Hizo luto por su hijo muchos días, para él estaba muerto. Miren lo que dice el versículo 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Rehusó recibir consuelo. ¿Qué pasó con Jacob? Dígalo conmigo. Rehusó recibir consuelo. En la mente de Jacob, José estaba muerto. Hizo luto. Se afligió el alma de tal manera que venía quien viniera y no recibía consolación. Rehusó consuelo. ¿Saben ustedes cómo se interpretaba eso delante de Dios? Bueno, desde el punto de vista humano es explicable. Es un padre, es el hijo que ama. Se le muere. El mundo se le acabó a Jacob. Se le acabó el mundo. Eso es lo que significa ahí. Se le acabó el mundo. Pasaban los días, los meses y los años y seguían consolando y no recibía ni un consuelo. Él confesó: yo con esta tristeza me voy al hoyo, al Seol, al sepulcro, me voy con este dolor. A mí ya la vida para mí no tiene sentido, ya para mí la vida no tiene sabor, ya no hay gusto, ya que me dé Dios lo que me dé, que me importa que no me dé nada, es lo mismo. Ya se me murió mi esperanza, mi amor, mi alegría, mi gozo, mi futuro, mi todo se me murió el día que se me murió mi José. Eso es lo que significa rehusar consuelo. Es que en esta vida no hay nada como esto para mí. Y el Padre del Cielo, mirando para abajo, y dijo: tu abuelo, yo le pedí a su único y me lo entregó porque era mío. Tú, yo sé que tú nunca me hubieras entregado a José. Como yo sé que tú no me lo ibas a entregar nunca, yo te lo quité. Y como yo también amo a José y hay un propósito con él, te lo maté, pero está vivo. te lo maté, pero está vivo. O sea, te hice, para ti hice vivir que se murió. Y se reveló el pensamiento de tu corazón. Se vio que la herencia, la rama fructífera que José es tuya y no mía. Y si hay algo, dice Dios, que yo quiero asegurarme bien en todo caso y en todo, es que yo sea el todo. Yo quiero que quede claro quién es el dueño, quién es el primero, de quién es todo. Y hasta que yo no me aseguro, yo no avanzo. Yo no sigo con lo que sigue hasta que no queda claro y se entiende bien, 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 bien que todo es mío, que yo soy el primero y el último, que yo soy el todo en todos. Y le hizo vivir la muerte de José, y José estaba vivo. Se lo mató en vida, decimos. Hay un contraste. Cuando Abraham iba a matar el suyo, no lo mates, porque tú lo mataste sin matarlo. Era la revés ahora. Tú lo mataste sin matarlo. Yo te lo maté sin matarlo. Al caso de Jacob. Desde que Abraham salió de su tierra a sacrificar a Isaac, lo mató. Ya lo veía muerto, ya se veía sin herencia, iba afligido, porque dice, ya, cuando le mete el cuchillo, ya, y lo iba a matar. O sea, eso no era un simulacro. Por eso Dios dijo, ya yo sé que tú me temes, ya no tienes que matarlo. Te evito sufrir su muerte, porque ya me lo diste en vida. Me diste un sacrificio vivo. Te evito un sacrificio muerto. En cambio, José fue lo contrario. Para José, para Jacob, José estaba muerto. Dios se lo mató en vida. Y pasó todos esos años sin vida. Fue tanto el dolor que le causó la muerte de José a Jacob. Y dijo la muerte de José porque José estaba muerto para él. En su mente estaba muerto. Que cuando llegó al faraón, le dijo, 148 años son los años de tu siervo, pocos y malos. No fueron como los de mi papá, que vivió 180. Han sido años de aflicción. Esos años de la muerte de José fueron, le hicieron la vida una agonía. Miremos un poquito. Capítulo 42 ahora, para que entendamos. Ya en el capítulo 42, José está reinando en Egipto y es señor de todo Egipto. 42:1. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? ¿Por qué os estáis mirando? 42:2. Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Y dice Dios, todavía no aprende, me está guardando el segundo.
Me estás reservando el segundo. Nos aprendiste con el primero y me estás rehusando el segundo.
En la humanidad se comprende. Era el segundo hijo que había tenido con la mujer amada y se le murió la mamá. Le quedó el muchachito, el consoladorcito, ahí estaba. En la humanidad no se entiende, hermanos. ¿Qué entiende? Yo lo entiendo perfectamente en su humanidad. Pero por encima de nuestra humanidad está su divinidad. Por encima de nuestra necesidad emocional, Dios nos quiere enseñar a no apegarnos a nada de este mundo que no sea a Él. Porque llegará la hora que todo desaparecerá y Dios permanecerá. Amén. En la humanidad entendemos a Jacob. Yo hubiera hecho lo mismo en mi humanidad. No lo critico. Pero sí está clara la enseñanza. Dios siempre quiere saber si Él es supremo en nuestras vidas. No solo hay dos enseñanzas: que Él es supremo y que lo que nos dio es de Él, no nuestro. Y si es de Él, lo puede pedir cuando Él quiera, para lo que Él quiera. Sigan, vamos a seguir estudiando. Ustedes saben que los hermanos de José descendieron a Egipto. José los reconoce, los aflige por un rato, le llena sus asnos de alimento, pero antes José le dice a los hermanos: ¿ustedes quiénes son? Ustedes son espías. No somos espías. Tus siervos somos cananeos que venimos a buscar alimento. Y dice: ¿y vuestro padre? ¿Tienen ustedes padre? Sí, sí. ¿Vive vuestro padre? Sí, vive. Es un anciano de tal edad. ¿Y ustedes tienen otros hermanos? Sí, tenemos un hermano menor. Ya José dice: ¿está vivo y viejo? ¿Sacó información? Y está vivo mi hermanito menor. Así que ya la cosa está bien. Ahora yo sigo con lo que yo quiero alcanzar. Y dice: ¿ustedes son espías? No, no somos espías. Ok, me van a demostrar que ustedes son hombres de verdad y que no son espías. ¿De qué manera? Se va a quedar uno de ustedes en la cárcel. Y van a ir allá y me van a traer al hermano menor para a ver si es verdad que ustedes tienen un hermano menor. Pero era para ver a Benjamín. Y para asegurarse que no habían hecho lo mismo con Benjamín, porque sabía que mi hermanito es el único hijo de mi mamá. Los otros nacieron de las tres. Posiblemente por la envidia me le llevaron la cabeza a mi hermanito. Quiero verlo con mis ojos. Pero Dios estaba detrás, porque Dios en todo este drama está pensando en enseñarle algo al patriarca, que está allá el viejito. Le está enseñando a los hermanos, le está enseñando a José, le está enseñando al viejo allá, y te está enseñando a ti ahora.
Amén. Gloria a Dios. Por eso el cristiano entendido dice: where is my God in this problem? ¿Dónde está Dios en este problema? ¿Dónde está Dios en esta circunstancia? No lo veo, pero está ahí enseñando, está ahí de cerca, está ahí, Dios está ahí. Que se abran los ojos para que lo veamos. Él está ahí, logrando su propósito en todo, enriqueciéndonos con madurez, llevándonos a su corazón para vivir para Él, porque al final para eso fuimos creados y redimidos también. Escuchen ahora, versículo 29. Y venidos a Jacob, su padre, en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: oigan bien, aquel varón, hablando de José,
El Señor de la tierra nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece. Y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob le dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, Simeón tampoco, ese fue el que dejaron allá, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. ¿Él entendió? Contra mí son todas estas cosas. En otras palabras, los padres son los que sufren toda consecuencia en la casa. Esto es contra mí. Pero aunque mencionó ahí a Simeón, Simeón no le importaba mucho a Jacob. No es que no le importaba. El problema es ese muchachito, el Benjamincito. Si se hubiera muerto cualquiera, un Rubén, se hubiera consolado a los 3 días. Seguro que sí. Pero se le murió José. Para él en su mente. Escuchen ahora el 37. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégamelo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Rubén ahora se hace garante y le dice: mis 2 hijos al cambio del tuyo. Dame, tú puedes tomar los 2 hijos míos y hacer lo que tú quieras con ellos. Dame a Benjamín, porque con Benjamín salvo a Simeón y nos salvamos todos. Y Rubén entregó a sus 2 hijos. Qué generoso ese Rubén. Aquellos que hablan mal de Rubén, ahí tienen algo bueno aquí, ese Rubén. Rubén entrega a sus 2 hijos como garantía. En otras palabras, Dios estaba usando al hijo más indigno de la casa, porque este Rubén vivió con una de las esposas de él. Y perdió su primogenitura porque subió al lecho de su padre. Este Rubén era el más indigno de la casa. Y Dios le estaba diciendo: mira, el más indigno de la casa está, no rehúsa a sus 2 hijos. Y tú estás apegado ahí al tuyo. Rubén, el cabezón. El indigno de la casa, el primogénito que no supo vivir a la altura de su primogenitura, está siendo más noble que el padre en este momento. Y le dice: toma mis 2 hijos. ¿Saben ustedes por qué Rubén estaba haciendo eso? Escuchen ahora. Porque ahora mismo Benjamín, a quien estaba pegado Jacob, era la supervivencia de toda la familia de Jacob. Si no manda, o sea, en la mente de ellos estoy hablando. En la mente de ellos, acuérdense que en la mente de ellos, y Dios le hizo vivir el drama. Acuérdense que para Dios, la forma de estar pensando de Jacob era su realidad, porque eso era, Dios quería lograr algo. ¿Me entienden? Escuchen, Benjamín, en la realidad que estaban viviendo ellos, Benjamín era el salvador de la familia. Si no entregaban a Benjamín, se morían todos de hambre, porque el que estaba en Egipto, según la mente de ellos, iba a matar a Simeón, y el hambre iba a ser terrible y todos iban a morir de hambre.
Quiere decir que Dios le estaba diciendo a Jacob, en otras palabras, tú vas a permitir que tú y toda la familia se mueran por no entregar a Benjamín.
Y aún así el viejo no suelta. Eso es Dios apretando el tornillo.
Y sale Rubén, más entendido, que no debería ser más entendido porque era más cabezón. Y dice, yo entrego a mis dos hijos, porque cuando yo invierto a mis dos hijos, yo voy a salvar a todos. Suelta a Benjamín y nos salvaremos todos y no moriremos de hambre. Eso es la realidad de ellos. Pero es Dios para convencer a Jacob de que hay que entregar a su hijo, porque no es de él, es de Dios.
Es la heredad. Herencia de Jehová son los hijos.
O sea, ese es el mensaje. Muy bien, seguimos. Versículo 38. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros. Mire, se negó Jacob, pues su hermano ha muerto. José está muerto para él, y él solo ha quedado. Y se le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, habéis, dice, haréis descender mis canas con dolor al Seol.
Otra palabra, mi vida, me murió José y me morí. Ahora se muere Benjamín y me acabo de morir. Así que mi esperanza está en ese muchachito, el menor. Ay, el menor.
¿Verdad que lo entendemos en la humanidad? Yo soy padre, yo lo entiendo. Pero estaba poniendo su vida, hermano, su vida, su gozo, su aflicción.
¿Quién es nuestro gozo? ¿Nuestros hijos o nosotros? ¿Nuestros bienes? Perdón, ¿nuestros hijos o Dios? ¿Nuestros bienes o Dios? ¿Nuestra profesión o Dios?
Dios, el Señor se va a asegurar bien en cada uno de nosotros si Él está sobre todos en nuestra vida. Hermanos, estaba diciendo Él que la felicidad de Él, el sentido de su vida, estaba en ese muchacho. Eso es lo que quise decir, lo que quiso decir. Véngase al capítulo 43.
¿Ya lo tiene? Versículo 1. El hambre era grande en la tierra. Diga, Dios comenzó a usar el hambre. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. En otras palabras, se rehusó el viejo y el hambre seguía. Lo que yo les dije, Dios estaba usando el hambre, apretando a Jacob para que Jacob reaccionara y le entregara el hijo. ¿Qué diferente a Abraham? No tuvo que hacer nada, nada, se lo entregó y el muchacho no tuvo que morir.
Pero a José lo mató. Lo mató en la mente de Jacob. Por favor, no estaba muerto, pero estaba muerto. ¿O no? ¿O no vivió su muerte como si se hubiera muerto? Para él estaba muerto.
Miren, aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dice, si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y le compraremos alimento, y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Y dijo entonces Israel, atención, ¿por qué me hicisteis? Dice, ¿por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano?
El viejo no quiere soltar.
Aunque le contaron la historia, ¿por qué le dijeron que teníamos hermanos? Ellos contaron, ¿por qué sabíamos nosotros lo que venía después? ¿Dónde vamos? El 7 ahora. Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por vuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: haced venir a nuestro hermano? No lo sabíamos. No sabía lo que seguía. El 8. Atención aquí. Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, tú y nuestros niños. En otras palabras, no, ya se acabará el alimento, envíe el muchacho porque nos vamos a morir todos por Benjamín. Total, si llevamos a Benjamín, el hombre se convence y nos deja ir a todos. ¿O acaso no fue lo que dijo? Viviréis si ustedes me traen al muchacho. Si se lo llevamos, ya vivimos todos. Pero suerte, bendito muchacho. No era fácil, pero había una enseñanza. Atención. Miren, ahora viene Jehová y se hace garante. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no te lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Y se hace garante ahora Judá. Ahora me doy yo, dice. Yo me entrego. Que de Judá iba a venir Jesús, el que en realidad se iba a dar por nosotros. ¿O no fue así? Amén. ¿Dónde seguimos? Escuchen ahora. Pues si nos hubiéramos detenido, si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. Y tú todavía rehusando. Escuchen ahora. Entonces Israel, su padre, les respondió: pues que así es. Pues si así es, hacedlo. Hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras, y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocadamente. Ahora, tomad también a vuestro hermano, levantaos, volved a aquel varón. Y entonces dice: vayan y llévense a Benjamín. Diga conmigo: lo entregó. ¿Cuánto se parece a Abraham? ¿No? ¿Abraham tuvo que sudar tanto para entregarlo? No. Por eso Jacob necesitó ese trato. Porque estaba muy apegado. No entendía que herencia de Jehová son los hijos. Pero escuchen ahora. Esto no termina en tragedia. Esto termina en bendición. Versículo 13. Tomad también a vuestro hermano y levantaos. Y volved a aquel varón. Escuchen ahora. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro, vuestro hermano, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, que lo sea. Y dijo Dios: ¡bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Dijo el cielo: ¡amén, amén! ¡Triunfaste, Jacob! ¡Triunfaste, Jacob! ¿Saben ustedes cuando vence Jacob? Miren lo que dijo: y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel hombre. El Dios omnipotente. Ahora se acordó del Dios omnipotente. Hermano, ese es un hombre. Este Jacob había visto los milagros, cómo Dios participó en la vida de Abraham, en la vida de su padre. Este hombre vivió experiencia con Dios en casa de Labán, en Betel, en Peniel. Este hombre conocía a Dios, sabía que había un pacto.
conocía o no conocía la experiencia de que a su abuelo Dios le pidió a su padre. Y que el Señor omnipotente es dueño de todo, es dueño de la herencia y la pide. Lo sabía. Cuando vence, cuando entrega a su hijo al omnipotente, me encomiendo a la misericordia del omnipotente. En otras palabras, suelto, confío en la misericordia, que el Dios omnipotente que se me apareció en Betel y en Peniel, el Dios de Abraham y de Isaac, vaya con usted y me rescate a mi hijo.
Ahí se acordó de la Yeté. La Jeset, perdón. De la misericordia pactada. Del pacto. Y lo entregó. Pero dijo que sea lo que sea. ¿Qué dijo ahí? Que sea lo que sea. Hermanos, ahí lo entregó. Porque ahí dijo que sea como lo que sea. No, pero ahí estaba dispuesto a todo. Pero se encomendó a la misericordia. El Dios omnipotente tenga misericordia. Y confío en la misericordia, pero se dispuso. Me entrego, me descanso, reposo en la misericordia del Dios bueno, del Dios del pacto, del Dios que no falla, del Dios que... Cuando mi abuelo iba a matar a mi papá, le dijo, no, no lo hagas. Yo me encomiendo a ese Dios. Porque bienaventurado aquel que confía en Jehová. No hay nada mejor que su misericordia. Yo descanso en ella, yo confío en ella. El plan de Dios siempre es el mejor, aunque yo no lo entienda. Siempre es el mejor. Confío en Él, aunque no entienda, aunque su obra sea extraña en mi vida. Confío en Él, confío en Él. Eso es lo que hay que hacer, hermanos, cuando Dios nos pida algo, confiar en su misericordia. Decir, Él no aflige innecesariamente a sus hijos. Él no, miren, yo, aquí en mis notas, Dios me hizo poner algo. La Biblia dice, Dios es amor. ¿Qué dice la Biblia? Dios es amor. Ahora, ¿qué es amor? El amor es sufrido. Entonces, Dios es sufrido. Diga, Dios es sufrido. El amor es sufrido. ¿Qué sigue diciendo? El amor es benigno. Diga, Dios es benigno. ¿Qué sigue diciendo? El amor no busca lo suyo. Diga, Dios no busca lo suyo. El amor todo lo puede. Diga, Dios todo lo puede. El amor no se goza de la injusticia, más se goza cuando triunfa la verdad. Así es Dios. Todo lo que dice del amor es Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo usted define a Dios? Amor. ¿Y qué es amor? El amor es sufrido, benigno, no busca lo suyo, todo lo cree, todo lo sufre y nunca deja de ser. Ese es Dios. Entonces, el que le cree a Dios dice, Dios es bueno, me entrego a Él. Entrego a mi hijo, entrego mi vida, entrego la herencia, entrego todo. Él sabe lo que hace. No hay nada mejor que descansar en los brazos de Dios, aunque no entienda nada. Que sea como sea, me encomiendo a la misericordia. Eso es lo que dijo. Me encomiendo a la bondad, a la misericordia, al pacto. Me encomiendo. Me rindo. Ya no peleo más con Dios. Me rindo. Que sea lo que sea. Sea lo que sea significa, me puede devolver el hijo o puede hacer que lo pierda. Pero me encomiendo. Ya no lucharé más. Tristemente, tuvo que decirle, el hambre nos está matando. Nos va a acabar el hambre. Miren, hermanos. Escuchen, fue tan grande. Yo le pregunté a Dios y se lo estaba preguntando. Había hambre, le mandó un montón de almendras y cosas al faraón. ¿Y qué es eso? Y Dios me contestó, José, lo que hizo Jacob fue que tomó la reserva de lo que quedaba, los recursos, y dijo, llévale los recursos al faraón. Llévale de lo poco que queda, llévaselo. Claro, él quería con eso ganar el corazón de faraón. Era costumbre aquellos días dar regalos. Recuerdan a Jacob cuando le mandó las embajadas a su hermano, que le mandó unos presentes. Eso era común. Cuando usted quería, Jacob lo sabía usar. Mandar regalitos para... Hay gente que lo hace así. Manda regalitos para que después tú le mandes esa cosa. Sí, hay gente que sabe. Hay gente que da para recibir. Y Jacob era astuto. astuto, él sabía el asunto. Pero de todas maneras, en este momento, de lo poco que tenía, mandó. Yo creo que aquí fue sincero el hombre. Aquí venció Dios en su vida. Pero lo que me ministra a mí es que sea lo que sea. Eso es rendirse, hermano. Eso es rendirse. Naturalmente, si usted va en un avión y ya el avión ve usted que la cola ya comenzó a explotarse, así cualquiera dice que sea lo que sea, claro, ya. El ser humano, hasta que no lo ve todo perdido, no entrega. Dice, bueno, que sea. Hay gente que lucha por no morirse, un cáncer prolongado, pero al final, como que ya. Para tanto sufrir, tantas inyecciones, tantas operaciones, tanta quimioterapia, pues ya que me acabe, aunque le tengo miedo a la muerte, que venga lo que sea. Dios nos quiere que lleguemos a ese extremo. Dios quiere que confiemos desde el principio y le digamos, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, encomiendo todo a ti, Padre. No entiendo nada, sufro, no es fácil para mí, dice Dios, por eso es que me gusta, porque te cuesta, porque es difícil. Eso es lo que yo pido, lo difícil, lo imposible para ti, y que tú lo entregas con dolor. Eso es lo que me gusta, esa es la mejor ofrenda. Véngase conmigo al capítulo 45, ya para terminar. 45:13 en adelante. José se descubre delante de sus hermanos, les dice quién es él, los manda con carros de esos carros de Egipto, con muchos bienes, y les ponen unas palabras, un mensaje en la boca para su padre. Dice, atención, 26, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y es el Señor de toda la tierra de Egipto, y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, viendo Jacob los carros, ahora lo cree, que José enviaba para llevar, los espíritus revivió. Y dice, esa gente fueron en asno, en burros, y ahora vienen en tremendo carro de lujo, en limusina. No es verdad que el Señor de Egipto resucitó tu hijo. No me vengan con bromas, no jueguen con mi dolor. Eso es, se afligió más el viejo. Era tan impactante la noticia que no lo creía. Ahora le están diciendo que José vive y no lo cree. Diga, Dios se lo resucitó. ¿Cuándo se lo resucitó? ¿Cuándo entregó? ¿Cuándo Dios le devolvió el hijo a Abraham? ¿Cuándo se lo iba a sacrificar? Ya es tuyo, ya. Yo sé que tú me lo diste, ya es tuyo, ahora es tuyo. Ya me lo diste, ahora es tuyo. Me entregaste a José y a Benjamín, ahora te lo doy a los dos. Ahí los tienes. Ahora administra, no es tuyo, porque ya yo sé que me lo diste a mí. Ya me lo diste, ahora son tuyos. Ahora gózalo, disfrútalo, porque me lo diste. Hermanos, cuando Dios pide algo, no es egoísmo. Él te lo va a devolver después, hasta con creces. Es para asegurarse que Él es el amor de tu vida, que Él es el primero en tus días. Dios nunca ha pedido algo para quedarse con eso. Tú quieres que Dios te lo dé, dáselo. Cualquier cosa. Si tú quieres que Dios te dé cualquier cosa, dásela tú a Él. Es tuya, Señor. Dice Dios, ok, ahora es mía. Ahora yo decido dártela porque tu corazón es mío. Toma. Cuando Dios está seguro que tu corazón es de Él, dame, hijo mío, tu corazón. Después te entrega todo. Porque Él sabe que Él es el todo en tu vida. Aleluya. Y cuando Dios es todo en nuestra vida, podemos administrar lo que Dios nos da a nosotros para Él. 46:1. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué tierno! ¡Qué espiritual se puso! Entendió Jacob. Él entendió y le dijo: triunfaste, Nazareno, triunfaste, Adonai. Dios dice: aprendí lo que me enseñaste, te hago sacrificio. No fue verdad que iba a descender en aflicción al Seol. No, no. Nadie que viva sometido a Dios, sirviendo a Dios y dándole a Dios el todo, morirá en vergüenza o en tristeza. Morirá en honra, en hermosura y en alabanza y en mucha dignidad.
Miren, versículo 2. Habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo, después que hizo el altar: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí, Adonai. Y dijo: yo soy Dios, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto. No es lo que José te va a dar. Yo iré contigo. No es lo que te va a dar José. Es que yo lo sacaré de allí siendo una gran nación. Allá se multiplicarán. Tengo propósito allí. Yo soy Dios. Yo no hago despropósito alguno. Todo lo mío es perfecto. Mis caminos son perfectos.
Qué tremenda experiencia con Dios.
Entregó a José, entregó a Benjamín, y no solamente lo salvó a ellos,
salvó a toda su familia. Entró a Egipto con 70 personas y salió con una multitud que no se podía contar. Salvó a su descendencia. Si se rehúsa y se impide ir a Egipto, se daña el propósito. Uno no sabe lo que Dios le está pidiendo, y lo que Dios está pidiendo puede ser el eslabón de la victoria, el eslabón de la gloria, el eslabón para pasar más allá. Lo que Dios te pide puede ser el puente para llegar al otro lado del propósito. Suéltale a Dios.
Yo quiero hacer un puente para llegar allá, dice Jehová, y quiero extenderme. Dame la extensión para hacer el puente. ¿Quién entiende a Dios en el presente, mis hermanos? ¿Quién entiende los caminos? Aunque a veces entramos en cosas jocosas, este mensaje es serio. Recíbelo así. No le rehusemos nada a Dios. Hagamos como hizo Job al final de los días, cuando Dios se le apareció. Decía: yo hablaba y hablaba, y yo analizaba, y me puse a altercar y a discutir con estos que me provocaron, y llegué hasta a desafiarte y a decir: si que venga y yo altercaré con él. Ojalá hubiera un árbitro o un mediador, y yo altercaría con el Omnipotente. Y Dios apareció y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de este mundo? A ver, contéstame si tú sabes. Cuando yo echaba los cimientos y las estrellas del alba cantaban y adoraban, ¿dónde tú estabas? Tú no existías. Yo soy el creador. Y comenzó Dios a hablarle de cómo él participa en la naturaleza y cómo él hizo todo. Y Job se rindió. Ay, yo me ponía a hablar. Ahora me callo. Habla tú, tú vas a hablar. Y yo me voy a callar. Tú eres el que sabe, yo no sé nada. ¿Por qué estoy diciendo esto, mis hermanos? Porque frente a lo desconocido, lo mejor es callar. Y yo te lo aconsejo a ti. No seas sabio en tu propia opinión. No te pongas a explicar nada. Tú calla. Baja la cabeza y di: Señor, solo tú lo sabes. Lo mejor en esos caminos oscuros de Dios es callar. Hasta que veamos su luz, que está más allá del túnel oscuro. Siempre aparece la luz en la oscuridad de los santos. Él encenderá mi lámpara
dice el salmista. Confiemos en Dios. El mundo irá de mal en peor. Los hombres engañando y siendo engañados. La fe escasea. La fe se extingue en la tierra. El mal parece que va ganando lugar. La iniquidad se multiplica. El diablo piensa que está ganando. Pero Dios no necesita años para hacer su obra. Solo un día, el día de Jehová. Y Él siempre desciende ese día. En un día acabó con el pecado. En un día venció la muerte. En un día convertirá a los mortales en mortales. Y mostrará que Él es Dios.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.